sister and brother. Your name is Deborah. Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? The house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that time the moment, Thursday years ago. You were the best. All of the boys, I loved you, but I was a mess. I had to watch and try and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. Cause you were so popular. Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that time, the moment, Thursday years ago.
W Radio.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México, se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Buenos días a los que se dirigen a su trabajo en este momento, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, también los saludamos. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. ¿Qué tal el frío? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves primero de diciembre, ya el último y nos vamos, ¿sí? Ya está acabando este 2022. Jueves primero de diciembre del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero muy buenos días, pues ya iniciando este último mes del año. Y bueno, pues también estaremos pendientes. Siempre en diciembre se incrementa el tránsito vehicular. Estamos ya también a unos días y de hecho ya desde la semana pasada, nada más que por el Mundial no se notó mucho, pero ya también iniciaron las peregrinaciones previo al 12 de diciembre. Muy, de muchos lados, de muchos estados se adelantan precisamente para evitar las aglomeraciones. Así que tomarlo en cuenta también porque ya encuentran peregrinos en algunas entradas de la ciudad, a la Ciudad de México, principalmente la zona de Chalco, la zona de la México-Puebla, por la Zaragoza, algunos puntos de circuito hacia la calzada de Guadalupe. De momento no tenemos peregrinaciones, pero conforme avancen los días, se irá notando estos grupos de personas ciclistas aquí en la capital del país. La vialidad poco a poco empieza a incrementarse, el metro pues funciona, aunque no sabemos si estará normal a lo largo del día. En los últimos tres días ha estado sobre todo complicado la línea 3, la línea 2 también, la de Clave Tasqueña hacia Cuatro Caminos, y la línea 9 también ha estado muy complicada en materia de funciones. Ha estado parado por 20, por 30 minutos y esto ha provocado problemas y retrasos en los usuarios. Vero, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Pues estaremos muy pendientes de lo que acontezca este jueves primero de diciembre. Por cierto, Víctor, ayer te vi muy activo con esta extraordinaria crónica que nos compartiste de lo que se vivió en el Monumento a la Revolución en el juego México-Arabia.
Sí, pero pues ahí estuvimos y bueno, pues como lo adelantamos ayer, pues el último partido de la selección nacional, no, como que todavía, digo, yo la estaba seguro que no pasaría, y bueno, pues muchas personas, pues todavía millones ingenuos, ¿no?, que soñaban precisamente con que México iba a avanzar.
Digamos que teníamos la esperanza de que ocurriera un milagro. Gracias, Víctor, gracias como siempre con tus extraordinarias coberturas en toda la Ciudad de México. Un abrazo, feliz jueves.
Igualmente, pero buenos días.
Muy Noticias buenos W. Días.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas, y es que fíjese usted que de última hora localizan 5 cartas bomba en España, una de ellas dirigida al presidente Pedro Sánchez. Ya lo mencionaba y ya lo comentaba y todo mundo lo ha comentado, la selección mexicana quedó fuera del Mundial de Qatar y el Tata Martino también se va. La política energética de México es una amenaza para los inversionistas, dice Estados Unidos y Canadá. El 7 de diciembre está citada a comparecer Rosario Piedra, titular de la CNDH en el Senado. Ayer dieron el último adiós a Federico Silva, escultor y pintor mexicano. Fíjese usted que Silva inició su carrera como ayudante de Siqueiros en Bellas Artes y justo ayer fue homenajeado y fue despedido en este recinto donde iba a inaugurar una retrospectiva de su obra. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, prepárese que no se le haga tarde. Está haciendo frío, ahora sí está haciendo frío, se siente bajita la temperatura, abríguese bien. Recuerde que la influenza está generando contagios, el COVID no ha sido superado. Pero vamos con los expertos, claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Juanita Díaz. Adelante.
Hola, muy buenos días, Vero. Pues te comento que ayer finalizó oficialmente la temporada de huracanes de este año y le da paso de lleno a la temporada invernal, por lo que se les recomienda sacar nuevamente sus abrigos, sus chamarras y botas, todo ese tipo de cosas para mantenerse abrigados. Bueno, para este día vamos a tener el sistema frontal número 12 que se va a estar extendiendo como estacionario sobre el oriente y norte del Golfo de México, esto en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país. Van a estar ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, la masa de aire frío que lo acompaña, que lo asocia, va a estar favoreciendo el ambiente muy frío, de frío a muy frío, con heladas en los estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional. Además, se está pronosticando evento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Mientras que en el occidente del territorio nacional, el occidente, el centro y sur, va a estar con algunas lluvias de carácter de chubascos. También se están pronosticando vientos de rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de hasta 60 kilómetros por hora en los estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Aquí en la Ciudad de México estamos amaneciendo, pues ahorita tenemos 13 grados centígrados, se pronostica que alcancemos hasta los 9 a 11 grados centígrados y por la tarde se está pronosticando el cielo continúe medio nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima se pronostica que sea entre los 23 a 25 grados centígrados. Pero este es el pronóstico de este día.
Gracias Juanita Díaz. Estupendo jueves, te mando un fuerte abrazo. Así que, pues, a abrazarnos y a taparnos, porque
frío
y lluviecitas... ¿Verdad que sí? Frío y lluviecitas van a estar presentes este día. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Juanita.
Igualmente, gracias.
Noticias W.
Escuche usted, vamos a cuidarnos y también a cuidar a todos los que queremos. La pandemia del COVID-19 sigue, no ha sido superada, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, es en serio, evite las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que ya se está preparando para salir. Les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y le recomiendo en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Nos vamos en vivo y en directo hasta Madrid. En las últimas horas se ha reportado la presencia de 5 cartas bomba, entre ellas una dirigida al presidente Pedro Sánchez. Nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia nos tiene todos los detalles esta mañana en vivo y en directo. Adelante, Claudia.
Así es, querida Vero, muy buenos días. Estamos a la espera de que salga el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a esta comparecencia que ha citado a los medios de comunicación de manera urgente, luego de que en las últimas 24 horas se han recibido aquí en España diversas cartas bomba. Bueno, nos hemos enterado en la prensa que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió precisamente un paquete bomba el pasado 24 de noviembre, que por alguna razón, que seguramente le vamos a preguntar a los medios de comunicación a Rafael Pérez, no se nos dijo en su momento, pero ayer después de esta detonación de una carta bomba en la sede de la embajada de Ucrania aquí en Madrid, que dejó herido a uno de los trabajadores precisamente que manipuló esa correspondencia, ya ha sido dado de alta el trabajador herido. Bueno, pues a partir de eso se han ido desencadenando, pero las alarmas, porque se han encontrado diversos paquetes bomba. Estamos hablando que con el paquete bomba recibido por el presidente del gobierno el pasado 24 de noviembre y el de ayer con el de Ucrania, a partir de entonces se han recibido 3 paquetes bomba más, para que ya sean 5 paquetes bomba los que se han recibido. Estamos hablando que en la madrugada de este miércoles a jueves, bueno, pues la base aérea de Torrejón de Ardoz, que se encuentra pues a unos kilómetros de Madrid, ha recibido un paquete explosivo, ha sido ya detonado por los peritos. Estamos hablando que se recibió ese paquete explosivo en el edificio de satélites de esta base aérea militar de Torrejón de Ardoz, que comparte pues los militares españoles con los militares estadounidenses. Es una de las bases aéreas de Estados Unidos aquí en España. Esto es muy importante, que esto es prácticamente, bueno, pues ha hecho saltar las alarmas. Y hoy por la mañana nuevamente se ha encontrado otra carta bomba en el Ministerio de Defensa, aquí en la sede del Paseo de la Castellana. Se ha desalojado el edificio, entraron los TEDx, han detonado el explosivo, han revisado todo el edificio. Hace unos momentos han vuelto a reincorporarse precisamente los trabajadores. Y bueno, otro paquete bomba que también se ha encontrado es en una fábrica en Zaragoza. Es la empresa Instalasa, es la fábrica encargada de producir los lanzamisiles que el gobierno de España pues ha enviado a Kiev, al ejército ucraniano, pues para precisamente resistir y defenderse ante la invasión rusa. España le dio precisamente 1.370 lanzamisiles de esta fábrica, de esta empresa Instalasa, la cual ha recibido pues este paquete bomba. Déjame decirte que estamos muy pendientes de lo que pueda suceder. Nos han dicho que no se descarta que se encuentren nuevos paquetes bomba a lo largo del día o en los próximos días. Estamos ya con un protocolo antiterrorista. ¿Sí? Está desplegado, bueno, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Policía Científica también, tratando de determinar pues el origen del remitente de todos estos paquetes. Nos están pidiendo mucha prudencia, porque esto puede ser también pues obra de un desequilibrado que lo único que pretenda es causar miedo. Nos están pidiendo, como te digo, mucha prudencia a los medios de comunicación. Sí. El embajador de Ucrania aquí en España, Sergi Porojeset, pues ha dicho hace unos momentos que esto es obra del enemigo, pero que hay que tener prudencia también hasta que no se encuentre al responsable que está detrás de estos 5 paquetes bomba. Y bueno, vamos a entrar en unos momentos ya a esta rueda de prensa, querida Vero.
Estaremos muy pendientes. Gracias por la información en vivo y en directo desde Madrid, luego de que se ha dado a conocer estos 5 paquetes bomba en diferentes partes de España, en diferentes lugares, y que algunos lograron ser desactivados a tiempo y otros provocaron daños a una persona, ¿verdad?
Correcto.
Gracias, Claudia Luna Palencia. Un fuerte abrazo. Feliz jueves.
La rueda de prensa. Un abrazo, Vero. Que estén muy bien.
Gracias. Pues estaremos muy, muy pendientes de esta información que se está generando allá en España. Regresamos a México con más noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Perú en los próximos días. Cuéntanos, Rocío Jardines. Adelante.
Vero, muy buenos días. Será el próximo 14 de diciembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador viaje a Perú para encabezar la cumbre de la Alianza del Pacífico y entregar así la presidencia de esa reunión a su homólogo Pedro Castillo. Ello después que el Congreso de esa nación no diera autorización de viajar a México. Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que ya se logró ver un acuerdo para que se lleve a cabo este acercamiento con los participantes de otras naciones.
Decirles que es muy probable que viaje yo a Perú el día 14 de diciembre para la reunión de la Alianza del Pacífico. Nos reuniríamos en Perú, el presidente de Chile, no sé si ya se invitó al presidente de Colombia, Pedro Castillo, presidente de Perú, el presidente Lasso de Ecuador, y asistiríamos nosotros. Yo iría a ese encuentro, a esa reunión, porque además vamos a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo.
Originalmente, Vero, la cumbre de la Alianza del Pacífico se iba a llevar a cabo aquí en nuestro país el 25 de noviembre, pero fue suspendida ante la negativa del Congreso. Por otra parte, Vero, el jefe del Ejecutivo Federal, reiteró que será en enero el 9 y el 10 cuando llegue a México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, esto para realizar la cumbre de líderes de América del Norte. Explicó que siguen los últimos detalles de esta agenda con el gobierno del país vecino, pero recordó que será un evento que se realizará aquí en la Ciudad de México. Es el reporte.
Muy completo. Gracias, Rocío Jardines. Ahora voy con mi compañero Octavio García. Ayer dieron de alta al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, que está siendo investigado por el caso Ayotzinapa. Había tenido problemas de salud. Ayer fue dado de alta. Se esperaba, o sus abogados habían solicitado la posibilidad de que pues llevara su proceso desde su casa. Sin embargo, se mantiene en prisión. Voy contigo, Octavio García. Adelante.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que la mañana de este miércoles, Jesús Murillo Caram, ex titular de la desaparecida PGR, fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez. Al salir, el exfuncionario durante la administración de Enrique Peña Nieto fue trasladado a la torre médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, donde se le dará seguimiento a su tratamiento médico. Como se recordará, desde hace unas semanas, la defensa del ex procurador informó que solicitaría el cambio de medida cautelar para su cliente, para que su cliente enfrente su proceso en prisión preventiva domiciliaria debido a su delicado estado de salud, para lo cual se están recabando los informes médicos correspondientes. Derivado de complicaciones del cuadro clínico que presentaba, los médicos determinaron que resultaba necesario remitirlo al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez para su debido diagnóstico y tratamiento. Después de realizarle varios estudios, el 20 de octubre, los médicos de dicho hospital decidieron que era necesaria una intervención quirúrgica, practicándole de emergencia una cirugía edarterectomía carotidea de alto riesgo. El abogado del exfuncionario, Javier López García, mencionó que desde el 19 de agosto, fecha que ingresó al reclusorio norte, Murillo Caram ha tenido que ser internado hasta en 6 ocasiones en diferentes hospitales públicos. Cabe señalar que en agosto pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso a Murillo Caram por su probable responsabilidad en delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la Administración de Justicia derivados del caso Ayotzinapa. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, así es Octavio, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, pues está siendo investigado, es una pieza clave en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. Gracias por la información. Los partidos políticos mueven sus piezas, mueven sus figuras en los estados de la República Mexicana de cara pues al proceso electoral que habrá el año que entra, Coahuila y Estado de México. Pero aún así siguen moviendo sus piezas políticas. Te saludo, Sandra Tapia. Adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. Rumbo a 2024, a la situación que necesita el Partido Acción Nacional para cerrar filas, para ir unificados en esta elección de 2024 y de que se consoliden con figuras las entidades de poder, estas figuras de poder, es que el Partido Acción Nacional cierra filas rumbo al proceso de selección interna de su próximo dirigente del Comité Estatal en Durango. Esto se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre y donde los candidatos son Bernardo Loera, Gerardo Galaviz y Mario Salazar. El PAN informó que este cierre de filas acordado se da luego de una reunión con la presidenta del Comité Directivo Estatal de esta entidad, Verónica Pérez, la presidenta de la Comisión Estatal Organizadora, Adla Caram, el delegado del CEN en el proceso, José Luis Obando, y el secretario de Fortalecimiento Interno, Agustín Rodríguez. En este encuentro también se acordó generar unidad, Vero, e inclusión en el proceso fundamentados en los estatutos aprobados recientemente en el partido. Los candidatos y sus equipos se comprometieron, de acuerdo al Partido Acción Nacional, a llevar a cabo un proceso con altura de miras, respeto y de acuerdo acuerdo con las demandas de los militantes que quieren ver un partido sólido, fuerte y que anteponga el interés superior de Acción Nacional por encima de cualquier interés particular. Y es que coincidieron en que el PAN en Durango debe salir fortalecido tras esta elección, este proceso para construir justamente la unidad y con una sociedad unida allá en esa entidad. Un partido, dicen, que represente a la militancia, que sea útil a Durango y sobre todo al propio partido rumbo a 2024, esta elección presidencial que marcará justamente esta elección y que definirá al nuevo mandatario o mandataria hasta 2030. Vero, es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Donde ya están, échale para acá, córtale aquí, ponle allá, estiren la cobija porque no alcanza, échenle más agua a los frijoles, no nos va a alcanzar, pónganle aquí, pónganle allá. Bueno, es en el Congreso de la Ciudad de México. Ya comenzaron a discutir el presupuesto 2023 en la capital del país. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local el presupuesto económico para el próximo año. Se propone un ingreso y un gasto neto por 248,415 millones de pesos, lo que representa, según la Secretaría de Finanzas, un incremento en términos nominales de 6.2% con respecto a este año. Los impuestos y servicios que otorga el gobierno capitalino se van a incrementar de acuerdo a la inflación, que para el mes de octubre en la Ciudad de México se ubicó en 7.6%. El subsidio a la tenencia de automóviles, cuyo valor no supere los 250,000 pesos, se va a mantener, por lo que en el 2023 los automovilistas van a pagar 658 pesos. El subsidio en el pago del impuesto predial a los adultos mayores también se va a mantener. Ellos van a pagar 58 pesos bimestrales. Los ingresos por 248,415 millones de pesos van a provenir en un 54% de la federación, en un 44.7% serán ingresos propios y 1.2% va a ser deuda interna. La deuda que se adquiera se va a destinar, según la Secretaría de Finanzas, al financiamiento de proyectos productivos en materia de movilidad e infraestructura. De los ingresos propios, casi el 80% van a provenir del impuesto sobre nómina y del impuesto predial. La alcaldía que más recursos va a recibir será Iztapalapa, con 6.161 millones de pesos, y la que menos tendrá será Milpalta, que tendrá 1,634 millones de pesos. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Por supuesto, cada año Iztapalapa es la alcaldía que recibe más recursos por ser la alcaldía más poblada en la capital del país. Voy contigo, Jaime Obrajero. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados interpuso ante el Poder Judicial un recurso de amparo para evitar que se aplique la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028 en todo el país, como ya quedó publicado. Y es que la bancada naranja considera inconstitucional la modificación de la ley de la Guardia Nacional, que incrementó de 5 a 9 años el apoyo de los militares en las calles para combatir a la criminalidad. Y es que el respaldo militar se dio bajo la lógica de fortalecer a las policías locales, sin embargo, esto no ha ocurrido. Los legisladores de Movimiento Ciudadano expresaron que los artículos transitorios no se pueden modificar de manera independiente por sí solos. Señalaron de cualquier forma que modificar estos transitorios, como lo hizo Morena con los votos del PRI, para retrasar que se tenga derecho a la seguridad pública de carácter civil, es francamente un fraude a la Constitución. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Cuídate mucho y nos vamos ahora con la información que nos presenta esta mañana mi compañera Sandra Tapia de Nueva Cuenta, porque ayer habló la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, sobre la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Adelante, Sandra Tapia.
Vero, así es, un llamado, un exhorto a las autoridades de los tres poderes de gobierno, representantes de la sociedad civil, academia y organismos nacionales e internacionales. Es lo que hizo la Ombudsperson Nacional Rosario Piedra Ibarra para sumar estos esfuerzos para atender con responsabilidad la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, llama a estas autoridades y a todos los sectores del país para que justamente se avance en esta atención de las violencias de mujeres y niñas. Inauguró el conversatorio Avances y Retos en torno a la instrumentación de la Recomendación General 43/2020 y que se emitió por la CNDH. Se debe, dice, trabajar de manera significativa para reconocer la violencia de género que padecen mujeres en México y generar políticas públicas que redunden tanto en la prevención como en la eliminación y erradicación de las formas de agresión que sufren cotidianamente. Al respecto, tenemos a Rosy Laura Castellanos, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos, quien justamente habla sobre este tema, sobre la importancia de coadyuvar, de tener esta unidad para conformar estas políticas públicas y dar seguimiento para beneficiar a este sector de la población.
Por eso es tan importante que ustedes lean, conozcan, indaguen y exijan a las autoridades, tanto nacionales como locales, que pueden prevenir, investigar, sancionar y reparar todas aquellas violaciones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Esto significa que el Estado mexicano debe comprometerse a que no haya una violación más a nuestros derechos, que no basta con promulgar las leyes y crear mecanismos para prevenir o denunciar, sino que es necesario que haya acciones contundentes donde la presencia del Estado garantice que todas las personas podemos gozar de nuestros derechos.
En este acto, justamente, Vero, efectuado en el Centro Nacional de Derechos Humanos, es que las especialistas, las participantes y la propia Ombudsperson Nacional, pues agregaron que la igualdad no solo es un derecho humano, la base, dicen, para lograr un mundo más próspero y sostenible, justamente es esta igualdad, por lo que se deben desarrollar acciones coordinadas y mejorar la calidad de vida de las mujeres, ya que constituyen la mayoría de la población, tanto a nivel nacional como mundial. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Voy contigo, Octavio García.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, tras reportar un incremento mayor al esperado en la actividad económica durante el tercer trimestre del año, el Banco de México elevó su perspectiva de crecimiento económico para este y el próximo. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, anticipó que en 2023 el complejo panorama externo que prevalece ha continuado deteriorando las previsiones de crecimiento global para el 2023.
Presentamos las revisiones a los pronósticos de crecimiento de la economía nacional. Para 2022, revisamos la estimación de crecimiento puntual de 2.2%. En el informe anterior a 3% en el actual. Para 2023 la revisión es de 1.6 a 1.8% y en esta ocasión también estamos presentando nuestro pronóstico inicial para 2024, el cual se ubica en su estimación puntual en 2.1%. La revisión para 2022 responde al dinamismo que ha venido mostrando la economía nacional y que resultó en un crecimiento en el tercer trimestre mayor al anticipado. Esta revisión deriva a su vez en una mayor base para el crecimiento de 2023. Sin embargo, anticipamos que el complejo panorama externo que prevalece repercute en un menor dinamismo del crecimiento económico en México durante 2023.
Las estimaciones al alza también se hicieron para el 2023, cuando se espera que el Producto Interno Bruto avance 1.8% desde 1.6% estimado previamente, señaló Rodríguez Ceja.
En el tercer trimestre de 2022, el PIB creció 0.89% respecto del segundo trimestre. Con este resultado, el PIB ya se sitúa en un nivel similar al reportado en el último trimestre de 2019 previo a la pandemia. El crecimiento que estamos observando ha ocurrido a pesar de que a nivel global persiste una elevada incertidumbre respecto del entorno económico, del comportamiento de la inflación, de los efectos económicos del conflicto geopolítico en Europa del Este y de la incertidumbre sobre la evolución futura de la pandemia. El crecimiento ha estado apoyado por los tres grandes grupos de actividad, si bien sobresale la mejoría de los servicios en meses recientes.
Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, reconoció que si bien los aumentos al salario son buenos, la institución a su cargo estará atenta a los movimientos que se presenten para evitar que vuelva a aumentar la inflación. Dijo que la balanza de riesgos para la economía se mantienen sesgados a la baja ante una menor demanda externa, la expectativa de que se intensifiquen las afectaciones al comercio y los problemas de cuello de botella. También destacó el que haya disrupciones en los mercados energéticos y una recuperación del gasto en inversión menor a lo esperado para la creación de empleos formales. Victoria Rodríguez estimó que en este año se creen entre 740 y 840 mil puestos de trabajo con seguro social, y para el siguiente año se espera que se creen entre 450 y 650 mil puestos laborales.
Es importante considerar que los incrementos salariales a los trabajadores es algo bueno. De hecho, el compromiso del Banco de México en este sentido va en la misma dirección. Nos corresponde contribuir a conservar el poder adquisitivo justamente para contribuir al bienestar de los trabajadores y de la economía en general. Por otra parte, compartiría que el salario, como el resto de los factores de producción, por supuesto, bueno, pues son un factor que pueden incidir en su momento en los precios de la economía. Sin embargo, me gustaría compartirles que en las encuestas que tenemos, los empresarios más bien han compartido que su preocupación es más del lado de los precios de los insumos que en algún otro de los factores.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Octavio García. Gracias por la información muy completa. Pues ahí está lo que plantea, lo que señala y las perspectivas del Banco de México a través de la gobernadora del Banco Central. Así que palabras más, palabras menos. Hay que estar atentos y muy pendientes porque la recesión que se prevé para el 2023 nos puede impactar. Dice, en el último trimestre aumentó la perspectiva económica, el crecimiento económico de este 2022, pero ahí está el pero. No se ve bueno o positivo el escenario a nivel global en el 2023. Así que estar muy atentos y muy cuidadosos de lo que tengamos. En más información, le comento que el Senado de la República acordó llamar a comparecer para el próximo 7 de diciembre a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Esta vez, nada de que, ay, no, voy a estar con el Consejo Consultivo porque tengo un montón de trabajo, no puedo ir, senador. No, no. Y a los senadores, ¿qué creen que? Y al Consejo Consultivo, no puedo porque voy al Senado. Se hizo un galamatías la señora hace unas semanas. No, le decía al Senado, no, tengo harta chamba acá con el Consejo Consultivo en la CNDH, y a los del Consejo Consultivo, no, voy a ir a comparecer al Senado. La cosa es que no podía. Bueno, pues era el sereno, ahora está citada con hora y fecha, el miércoles 7 de diciembre a las 12 del día en el Senado de la República. Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deberá explicar las acciones realizadas respecto a la atención a los casos de violencia vicaria, otros temas. Ya ve que se metió hasta en el tema electoral, pues también tiene que explicar lo relativo a esos posicionamientos. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves. En este jueves que, bueno, pues, desde luego el tema, no hay más. La selección mexicana ayer, sí, la selección mexicana ayer. No hay más mundial para México. Bueno, pues se veía venir de alguna manera. Pues ya lo habíamos dicho, ya lo habían dicho muchas personas. Por supuesto, los que sí saben de fútbol, los que no sabemos, pues también lo veíamos venir. Así que, bueno, pues ayer México queda fuera del mundial. Le ganó a Arabia Saudita 2-1. Tenía que ganarle por lo menos 3-0 con la victoria de Argentina, o que Argentina metió otro gol ayer. Bueno, pues Messi falló un penal en este, pues digamos, mismo horario. México hubo dos goles en fuera de lugar y bueno, pues al final de cuentas no se logró el objetivo. Gerardo Martino, el Tata Martino, deja de ser técnico de la selección mexicana, ayer terminó el contrato, y uno se pregunta al ver el juego, bueno, ¿por qué no jugaron así desde el principio? Con esa intensidad, con esas ganas de ganar, bueno, pues desde luego contra Argentina iba a ser muy complicado, pero contra Polonia pudo haber sido un partido clave, o era el partido clave, para poder lograr la calificación. Sin lugar a dudas, bueno, pues ayer las caras largas y la tristeza inundó las redes y por supuesto los reclamos, tanto que incluso por parte de legisladores decían, vamos a mandar a llamar, a comparecer a todos, a todos los de la Federación Mexicana, a todos los de la selección, sí, a todos los directivos. Y bueno, pues ahí le decían, oiga, pero pues es que es privado, oiga. No, pero los vamos a mandar a comparecer porque la selección es del pueblo. Y el bueno, después ya que nos pongan una selección de, no sé, del bienestar, o que nos pongan una selección, no sé.
No, hombre, se voló la barda.
Militares, vaya así complicado. Sí, absolutamente. Y de alguna manera, bueno, pues es un tuit que se hizo viral, por supuesto, en las redes. Y de alguna manera, bueno, pues ahí está. Estas reacciones y todo lo que genera la selección mexicana, todo lo que generó ayer es impresionante. Se detuvo el tiempo, yo creo que un poquito más de 2 horas. Restaurantes, bares llenos. Y de alguna manera, bueno, pues quienes somos aficionados al fútbol sufrimos ese partido. La verdad es que no voy a negarlo, estuvo muy emocionante. Fue muy emocionante el partido de ayer. De principio a fin, digamos que teníamos todos la esperanza. A veces las cosas así, digamos que prenden los ánimos. Y bueno, pues ayer se prendió totalmente. Y queríamos que, a pesar de cómo iba la selección, a pesar de que te tocaba con Francia, que digamos que es el vigente campeón del mundo y que tiene, pues, de los mejores jugadores del mundo, pues queríamos que pasara, ¿no? Pero, bueno, pues no se dio esta situación y, bueno, pues a final de cuentas México queda eliminado. Afortunadamente metió 2 goles, ganó un partido, empató otro y no se quedó en 0 como Qatar. Pero, bueno, pues sí, duele desde luego la derrota, la descalificación y, bueno, pues esperar el Mundial 2026, que será en parte aquí, en Canadá y en los Estados Unidos, mi querida Vero.
No, hombre, ¿viste el mensaje del canciller Marcelo Ebrard? Que les dijo, son unos mediocres, la mediocridad.
Que no se veía cómo ganar.
Pero, no, ¿cómo que para qué? ¿Para qué te metes? Le dieron una tunda. ¿Hablas de mediocridad, Ebrard?
De resultados, porque decía, no se ve cómo iban a sacar el resultado. Bueno, bueno, canciller.
Dicen, Brad criticó a la selección mexicana y le llovió duro y tupido, Le llovió al canciller, dijo, no, es que el 2011 hicimos historia, aquella selección tan grandiosa. Dijo, hoy vi una selección sin capacidad de representarnos. Los campeones del mundo en 2011 nos representan. A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en el 2026 si nos lo decidimos. La cosa es que para el 2026 México está clasificado con los ojos cerrados porque pues vamos a ser parte de la sede, pues,
de los organizadores, ¿no? Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno. Sí, bueno, pues se llamaba por muchos lados, decíamos, y mucha gente, por supuesto, que apoya este movimiento, decían, bueno, pues sí, hay que llamar a comparecer a los de la federación.
Y luego Guadiana, bien feliz y bien contento en Qatar. ¿Qué pasó? No, hombre, también le llovió, que zángano flojo. ¿Quién sabe qué tanto le dijeron en las redes sociales al senador Guadiana, aspirante al gobierno de Coahuila, que dice, no, hombre, miren qué bien, la selección va a ganar, va a triunfar. El tuit lo puso antes de que jugara el Tri. Ya después, pues con la vergüenza encima y con el descuento que le van a hacer, que yo creo que para el empresario
no le afecta
Guadiana
mucho.
Pues da unos 10,000 pesitos nada más.
O sea, sí, no.
Para él
uno lo sufre, ¿no? Uno lo sufre porque se queda sin comida, pero yo no creo.
¿Velo?
Pero bueno.
Ahí andaba Guadiana.
Ahí está, o este, digamos, estas ideas intervencionistas del gobierno, que hay que decir, en primera, si la CONADE estuviera a cargo, pues creo que las cosas serían un poco más difíciles. Y en segunda, la FIFA tiene estatutos en los que, en teoría, pues ningún gobierno puede interceder o interferir en la gestión de las federaciones y las elecciones. Así que, bueno, de alguna manera, si esto llegara a suceder como lo piden los legisladores, pues la Federación Mexicana quedaría desafiliada o tendría o sería acreedora a un castigo. Así que, bueno, pues hay que saber dónde está uno parado, porque hay cosas más importantes por las que preocuparse, más allá de la Federación Mexicana de Fútbol.
Un pozole del 15 de septiembre está mejor preparado que muchísimos senadores de esta legislatura. Hoy es jueves de balón y pie. ¿Te parece si nos vamos con Luis Diego Rodríguez?
Pero perfecto, me parece perfecto, Vero.
Adelante, buen día, Luis.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie, saben que este mundial ha estado manchado en prohibiciones hacia la mujer. Y este es solo un claro ejemplo de también cómo el fútbol ha polarizado a las mujeres a la hora de querer participar en el deporte más popular del mundo. Pero hoy no hablaremos de malas noticias. Hoy tenemos buenas noticias, pues a pesar de esto, veremos historia en el partido donde Costa Rica enfrentará a Alemania el día de hoy. Pues habrá tripleta de mujeres silbantes. Por un lado, la francesa Stephanie Frampart será designada para ser la árbitra central del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En su currículum sobresale el hecho de que ha dirigido partidos de la Ligue 1 y Juegos Internacionales Femeninos FIFA. De igual manera, hizo historia al ser la primera mujer designada para arbitrar una final de la Supercopa de la UEFA y la UEFA Champions League. Por otro lado, la brasileña Neusa Bach, una árbitra con un temple impresionante, maestra de educación física y árbitra de campeonatos nacionales y estatales en Brasil. Y para esta historia faltaba una mexicana. Quien la completa la tercia es Karen Díaz. Nacida en Aguascalientes, la experimentada árbitra de Liga MX y Liga MX Femenil hará historia en el arbitraje mexicano y buscará trascender a nivel internacional.
Muchísimas gracias, les quiero agradecer de todo corazón por siempre ser tan empáticos con nosotros y por estar apoyando. Sin duda alguna agradecida con Dios, agradecida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su empatía. Espero en Dios en algún momento, de la forma un poquito más correcta y más amena, más cómoda para todos, podamos expresar lo que sentimos. Y por lo pronto yo solo prometo, con la bendición de Dios y la Virgencita, agradecer en el terreno de juego la confianza que todas las personas han puesto en nosotros.
Veremos historia desde los silbatos. Y por supuesto, la invitación para que no se pierdan esta historia, el Costa Rica contra Alemania, y los 64 partidos en exclusiva de W Radio y W Deportes, porque somos la voz del fútbol. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana, y que sigan juntos, balón y pie.
Vamos a una pausa.
Noticias W.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W. Y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W. Y otras letras.
Si es la FIL. Es W.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W. Y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W. Y otras letras.
Si es la FIL. Es W. Es W.
Noticias W.
5:48 a.m. Gracias a quienes nos han sintonizado y a quienes nos han escrito a través de W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Gracias, Mix Romero. Gracias, Osuna, desde Pachuca. Mix Romero desde Estados Unidos dice saludos a Luis. Claro que sí. Saludos a Luis Ávila. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas desde la Feria Internacional del Libro. Querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días. Aquí saludándote ya en diciembre y desde la Feria Internacional del Libro, como dices, acá desde
Guadalajara. Ya nos alcanzó diciembre, Gaby.
Ya nos alcanzó diciembre, mi Vero. Así que, pero bueno, aquí estamos contentos. Han sido días muy buenos, muy intensos, la verdad. Ya empezamos a mostrar cansancio propio de la feria, pero muy contentos, mi Vero. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Les comentaba a los madrugadores que hoy sí sentí friecito.
¿Ah, sí?
Hoy sí sentí muy fresco el amanecer aquí en la Ciudad de México. Estamos a 11 grados.
Sí, sí, sí está fresco. Aquí estamos a 14 grados en Guadalajara. Y sí, a mediodía hace calor, la verdad, llega como a 27. Así que, pero bueno, pues ya estamos aquí, mi Vero, en este penúltimo día en que transmitimos desde la Feria Internacional del Libro acá en Guadalajara. Hoy tenemos varias voces. Decir que además hemos hecho una cantidad de grabaciones, que ya la próxima semana tendrán oportunidad de escuchar todo lo que hemos grabado de entrevistas. A partir de, como ya sabes, entregamos el programa a las 8:30, pues hemos estado grabando muchísimas cosas, mi Vero. Pero hoy en vivo tendremos aquí...
¡Qué maravilla!
El Instituto Nacional Electoral va a presentar hoy... Una cosa muy interesante es su glosario contra la desinformación. Ya tuve oportunidad de verlo. Es un libro chiquito, muy muy práctico. Y es tal cual un glosario contra la desinformación. Vamos a hablar con Roberto Gerichar. Él es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Y ojalá este libro se distribuya ampliamente. La verdad, vale muchísimo la pena. Y más en estos tiempos en donde circula pues toda la información posible. Así que vamos a hablar de ello. Y también vamos a hablar con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, participó en el panel El Estado y las audiencias contra los medios, cómo el discurso desde el poder legitima la violencia hacia el periodismo. Se puso bueno, se puso intenso. Hoy Jorge Cepeda Patterson escribe al respecto también, porque él estuvo en esa mesa. Y bueno, pues vamos a tener esos dos temas, además de pues todas las grabaciones que ya les iremos presentando. Y bueno, pues en otros temas terminó el sueño para México. Ya sabemos, la selección regresa a casa. Hoy tenemos dos voces.
En la mañana, ¿sí? Gaby, en la mañana me decía Víctor Sandoval, se les dijo, sí, se les volvió a decir.
De hecho, ayer
y no lo creía.
Me dijeron, discúlpate con Víctor Sandoval, lo voy a hacer en un ratito más. Pero bueno, hoy tenemos varias voces. Tenemos el análisis de Karina Báez, ella es directora técnica de fútbol. Vamos a tener de aquí a que termine el Mundial secciones con ella, con Karina. Y al ratito nos vamos a enlazar hasta Qatar con Facundo, con nuestro compañero Facundo de los 40, para conocer cómo está el ambiente en el país sede de la Copa del Mundo. Y el Banco de México aumentó las expectativas de crecimiento económico para este y para el próximo año. Va a ser tema de Enrique Quintana, tenemos además deportes con Geo González, Roberto Aguilar, buena música, así que en unos minutillos más arrancamos, mi Vero, y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo aquí desde Guadalajara.
Otro para ti, mi querida Gaby, ya no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas, agenda de primera, aunque sea programa corto, no deja de estar buenísima la agenda. Gracias, querida Gaby, y yo los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL. Es W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino,
Lucía, una joven ladrona,
se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado había en el país 91.7 millones de ciudadanos de 6 años o más con un teléfono celular. E impulsado por la pandemia, 2021 fue el año más dinámico en términos de adición de clientes desde 2017, con 3.2 millones de nuevos abonados. ¿Y dónde hay más clientes de telefonía celular? En la Ciudad de México, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. En contraste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades con menor penetración. Y seguramente se preguntan qué tiene que ver todo esto con las finanzas personales. Pues es que el gasto fue mayor entre 2019 y 2021, porque el prepago, el esquema de mayor uso en México, el gasto promedio reportado pasó de 148 a 152 pesos. Para pospago pasó de 420 a 483 pesos. Y para la combinación de ambos planes, el aumento fue mucho mayor, al pasar de 347 a 497 millones de pesos. Es decir, que el servicio de telefonía celular tiene un mayor peso en nuestros gastos, por lo que conocer y comparar los planes disponibles en el mercado puede contribuir al ahorro y al uso más eficiente de nuestros ingresos.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de
W Radio.
Vamos a escucharnos.
De Baja California,
pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán,
la señal de W Radio
cubre todo el territorio mexicano.
Si viajas,
si vacacionas,
si estás de visita
o te mudas,
no te pierdas de tus programas favoritos
en la cadena W.
Ensenada,
Mexicali,
Tijuana,
Ciudad Juárez,
Irapuato,
León,
Acapulco,
Puerto Vallarta,
Guadalajara,
Michoacán,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Matamoros,
Reynosa,
Nuevo Laredo,
Tampico,
Mérida
y Zacatecas.
En cualquier lugar,
wradio.com.mx
y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
W Radio.
Así las cosas. Gabriela Bargentín.